Como es miércoles, nos toca analizar la actualidad política con Iñaki Altuna, que está puntual como siempre aquí en los estudios de Oruña. Egunon, Kaixo, Iñaki.
Egunon.
Bueno, comenzamos con el Parlamento de Gasteiz, que ayer dio bastantes noticias. Por un lado estaba esa encerrona y ese intento de ayuno, que luego fueron desalojados de los imputados en el juicio contra Deirum y Askatasuna. Bueno, era un tema que comentábamos ahora precisamente con uno de los imputados, con Odey Egaña. Y otro tema que seguro dará mucho que hablar en las próximas semanas es de la actuación de la Ertzaintza. Ayer, a petición de Eusko Alkartasuna, Rodolfo Ares tuvo que dar explicaciones sobre la actuación de la Policía Autonómica el pasado 29 de marzo, una huelga general en Gasteiz, cuando hirieron de gravedad a Subán Nafarrete. Y no sé si es noticia o no, pero la cuestión es que Rodolfo Ares, al igual que hizo con el caso de Íñigo Cavacas ayer, con el caso de Subán Nafarrete, volvió a negar la mayor, volvió a negar lo que dicen la mayoría de los testigos y defendió la actuación de la Ertzaintza. Bueno, decía que Nafarrete, bueno, pues no tuvo que ir al hospital debido a un pelotazo, sino porque se cayó él mismo.
Bueno, yo creo que la frase que resume un poco el talante político de Ares es yo les creo, ¿no? Yo creo a los ertzainas. Y bueno, es una cuestión lógica que un responsable crea o tenga confianza en sus, bueno, en sus tropas en este caso, ¿no? Pero realmente esa frase encierra todo lo que es una trayectoria y un modelo político-policial, no de esta consejería, de este consejero, sino que arrastra desde que, bueno, se sitúa la Ertzaintza en unos parámetros concretos en cuanto al desarrollo del conflicto político en el país y su intervención en contra, pues, de incluso la persecución del independentismo, las cargas policiales, etcétera, etcétera. Y esto ha llevado, pues que en ese modelo policial, por una parte, esté que la Ertzaintza haga determinadas cosas, pues en el ámbito represivo, pero asimismo que esas cosas sean defendidas absolutamente, incluidas los excesos de los propios agentes. Es decir, si tú has planteado un modelo en el que los agentes hacen determinadas cosas, cuando esas determinadas cosas generan consecuencias que pueden incidir en la opinión pública, pues la posición de los responsables políticos tiene que ser a su vez la de defender pase lo que pase. No existe la suficiente transparencia y exigencia democrática en ese cuerpo para depurar responsabilidades, ¿no? Creo que con el caso de Cavacas ya lo comentamos en estos mismos micrófonos, que no es que con todo lo que ha pasado en el ámbito policial en este país, de cargas policiales, de intervenciones, de todo lo que ha pasado, no es posible que haya habido tan pocos excesos como se reconoce desde la Consejería de Interior. Que esto parece el país más, bueno, el más tranquilo de la faz de la Tierra, porque todo lo que ha pasado, nunca la Ertzaintza, prácticamente salvo en el último caso, que ya ha sido el caso de Cavacas, nunca ha tenido el mínimo exceso. Y eso estadísticamente es imposible. Y eso solo se justifica porque los responsables políticos, al imponer o al poner en marcha un modelo policial que lleva al extremo las actuaciones policiales, luego tiene que defender esas actuaciones y niega la mayor constantemente. Ayer se volvió a hacer lo mismo. Se niega la mayor por no, cuando en una situación, si se quiere profundizar en situaciones democráticas, lo que hay que plantear es una exigencia máxima a los cuerpos policiales y a las fuerzas de seguridad, precisamente porque lo prioritario es la seguridad de los ciudadanos. Y esa es la cuestión básica y en ese sentido pues hay que desmontar. La cuestión no es un pelotazo o una intervención concreta, sino que es un modelo y ese modelo policial es el que hay que desmontar. Y detrás de la frase yo les creo, existe la falta de voluntad de desmontar ese modelo político.
Por cierto, ese es un tema y otro tema, otra palabra que está al orden del día, por lo menos en boca de los representantes del españolismo, es el de disolución. El otro día decía Antonio Basagoiti, en referencia a la izquierda abertzale, que tiene como límite, como fecha límite, las autonómicas para pedir la disolución de ETA. No sé si hay que entenderlo como un aviso a navegantes o como una amenaza.
Bueno, sin duda existe pues una vocación y una voluntad de presionar a la izquierda abertzale, ¿no? Yo creo que en este caso en concreto, cuando se cita las elecciones autonómicas, también existe por parte de Basagoiti el intento de buscar una posición propia. Es decir, las autonómicas parece ser que están a la vuelta de la esquina, si hubiese adelanto, y aunque no hubiese adelanto, están a la vuelta de la esquina. Y el contexto de las fuerzas que están operando a favor del proceso de soluciones puede generar un ambiente social positivo. Y en ese sentido, El PP puede encontrarse por su política de Estado con una posición bastante incómoda en estas elecciones y en este contexto electoral y en lo que está buscando Basagoiti es el argumento, la posibilidad de poder quitarse a sí mismo la presión porque no mueve ni una ceja para avanzar en el proceso y poder volver a poner la exigencia de la izquierda abertzale y poder poner diques a su crecimiento, a su potencialidad en la pujanza social, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que estas palabras hay que interpretarlas, pues efectivamente como la toma de posición del PP, que después del octubre del año pasado, en el que el proceso abierto con anterioridad y que se habían dado determinados pasos y se habían conseguido determinadas cosas, por ejemplo en el ámbito de la legalización. Y después en octubre, con la conferencia de Ayete, el primer paso que da ETA, pues ya hay un proceso que se empieza y el PP lo que ha hecho es bloquear esa situación porque sabe que, porque entiende que si se le da un poco de alas, pues eso, el desarrollo puede ser verdaderamente importante y en ese sentido tiene que buscar una trinchera. En este caso, la trinchera es la palabra mágica de disolución, ¿no? Cuando precisamente para o ponen disolución a proceso de soluciones, ¿no? Cuando la paz no va a ser un acontecimiento, la paz no es un día que se levanta alguien y la proclama, la paz será un proceso, ¿no? Y ese proceso necesita de diferentes cosas, unas referidas, por supuesto, a ETA, pero también otro tipo de cosas, ¿no? Y lo que se está haciendo es para no encarar todo eso, que es integral, que tiene que ver con diferentes cosas, lo que hace el PP pues es buscar un asidero, y este asidero se llama la palabra de disolución, ¿no?
En relación con todo eso, comentabas que tal vez esas exigencias de Basagoiti tengan relación con marcar terreno y empezar esa carrera de cara a las autonómicas, esa campaña electoral. El lunes, martes, publicaba el GARA unos datos relacionados con una encuesta privada que son inéditos en número de escaños a Amaiur o la coalición Abertzale Izquierda sería la primera fuerza, el PNV la segunda, el Partido Popular la tercera y el PSE la cuarta. No sé, sería algo, si eso se cumpliese, es algo inédito, no sé qué lectura se puede hacer. Entre las fuerzas abertzales, la primera es la de izquierdas, entre las fuerzas españolistas, la primera la de derechas, y son dos fuerzas abertzales, las dos primeras fuerzas en número de escaños en el Parlamento de Gasteiz. Bueno, son unos datos.
Bueno, los datos también, además de la propia encuesta, el desarrollo electoral en el país se ha producido en esos términos en los últimos tiempos, ¿no? Las últimas elecciones generales, pues clarísimamente situaban a las dos fuerzas, al PNV y a la izquierda abertzale, en las primeras posiciones en la CAF, ¿no? El número de votos también se ganó el PNV. Y ya es la cuestión del reparto de escaños, teniendo en cuenta pues que en cada territorio son 25 escaños, ¿no? Entonces, el reparto de votos también, aparte del número de votos, su reparto por territorios también tiene una influencia importante, ¿no? Yo creo que nos encontramos ante la próxima tesitura del Parlamento de Gasteiz, es que va a pasar de ser un Parlamento que se dijo que era del cambio y que la sociedad había apoyado no sé qué cosas, se va a demostrar pues que es justamente que cuando habla de la voluntad popular, pues va a ser un parlamento netamente de fuerzas que en sus posiciones políticas, luego tras la práctica y todo este tipo de cosas, pero habla al menos del derecho a decidir y de la necesidad de construir un nuevo estatus, un nuevo marco jurídico político para el país, ¿no? Y esa es la voluntad, puede ser la voluntad de la ciudadanía, ¿no? Otra cuestión, pues bueno, es el desarrollo que tenga eso, pero bueno, yo creo que esta encuesta viene a confirmar unas tendencias, ¿no? Otra cosa es que esas tendencias efectivamente se tengan que confirmar en las urnas, ¿no? Y todo lo que vaya a pasar de aquí a esas urnas y de lo que vayan, de las ofertas políticas y del trabajo que vayan a hacer las diferentes fuerzas, ¿no? Y luego ya entramos en otro tema, con estos datos, ¿qué posiciones van a tomar esas fuerzas en concreto, ¿no? En el caso de cuando toque la lendakaritza, ¿qué política de alianzas se pretende hacer? Si se va a abordar un parlamento cuya mayoría nítida a favor de determinados derechos se va a avanzar por ahí, o se va a intentar hacer otro tipo de pacto intentando pues priorizar o dar prioridad a conseguir la lendakaritza, ¿no? Pues esos los rumores que existen pues de que el PNV y el Partido Socialista o el, pues eso también va a abrir esa especulación, ¿no? Pero los datos son, parece que la tendencia es evidente, ¿no? Que las dos primeras fuerzas serán fuerzas abertzales, cosa que creo que en unas elecciones autonómicas seguramente no habrá pasado pues seguramente no habrá pasado, ¿no? Es decir, normalmente después de la primera fuerza más votada, pues seguramente hay una fuerza unionista, ¿no? El batacazo del Partido Socialista y la falta de proyecto, o sea, el proyecto España, la marca España no tiene proyecto político que ofrecer a los vascos, ¿no? Y eso lleva en concreto a esta situación.
Hablando de la marca España, militares españoles ayer en Inchorta, bueno, en Elgueta, justo cuando se cumplía el 75 aniversario de la entrada de los fascistas, de cuando caía el frente de Inchorta después de meses de resistencia, de casualidad parece que no tiene nada.
Bueno, es un escarnio, ¿no? Yo creo que el hecho de que militares españoles es un día tan señalado, pues se presenten, pues es un escarnio, ¿no? Y bueno, en su día el Estado alemán, a través del gobierno alemán, pidió perdón a la Villa de Guernica, aunque era un Estado democrático, ¿eh? No era el Estado nazi, pero pidió perdón. Quizás también en estos tiempos que se habla tanto de pedir perdón de las víctimas y de todo eso, pues igual el gobierno español, el Estado español, tendría algo que decir a los gudaris que murieron en el frente y a las familias y a los civiles que fueron que sufrieron el embate de las fuerzas franquistas, ¿no? Es decir, traigo esto un poco a colación porque tanto hablar de las víctimas y tanto hablar de las víctimas, pues parece que la sensibilidad de algunos pues no es muy importante, ¿no? Y de este tema hay una segunda derivada, que es que, no sé si es casualidad, pero también cuando hay expectativas en el país de paz o de posibilidades o de procesos, en el anterior pasó lo mismo, de repente parece que las maniobras militares se multiplican por doquier, ¿no? Y aparecen pues paracaidistas y gente dando vueltas por los prados vascos pues de una forma bastante ostentosa, ¿no? Y eso nos lleva a otra cuestión. Aparte del tema de las víctimas, se nos recuerda que en la agenda de soluciones en este país también hay un elemento clave, que es el tema de la desmilitarización. Es decir, no puede haber tanta gente armada si va a haber una situación de paz y de democracia. Porque ¿para qué está la gente armada? ¿Para defender a quién y de qué? Pues si lo que se pretende es que el pueblo...
Legalmente lo que dice ese artículo de la Constitución, ¿no? Están para...
Entonces, eso es una cuestión también que es cuestión de agenda de soluciones, ¿no? ¿Qué pasa pues con las Fuerzas Armadas, con toda esa gente armada que anda por el país, ¿no? Y en este caso el Ejército Español.
Bueno, pues recordamos ya de paso que precisamente hoy, para denunciar ayer esa presencia de militares españoles en Elgueta, se ha convocado hoy una concentración a las 8 de la tarde en la Plaza del Pueblo, una concentración convocada por el Ayuntamiento, por la Asociación Cultural Inchorta, y a la que también va a acudir, según anunciaron ayer, una amplia representación de la Diputación guipuzcoana. Pues Iñaki, terminamos aquí. Y aprovechamos, ya que hablábamos de Inchorta, para poner una canción del disco de Joseba Tapia, Aur Inchorta Maite, la canción Eusko Gudariak. Son las 8:40. Iñaki, mi esker, y hasta el próximo miércoles.
Suey.